El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa, y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los 7. Y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
No es fácil rezar con este Evangelio. Sinceramente, yo le decía al Señor: ¿qué pinta un Evangelio como este en medio de un fin de semana de fusión de espíritu? A mí, Señor, me lo explicas, o yo, ¿qué quieres que haga con esto? Aquí venimos a pedir el Espíritu Santo y no hablar ni de lecciones de matrimonio, de si hay que casarse, no hay que casarse, o que si resucitamos o no resucitamos. Señor, de sobra sabemos todos que hemos resucitado, ¿no? Y en medio de este jaleo con el Señor me decía: ¿acaso en algún momento te has puesto en el pellejo de los que están recibiendo las 7 semanas? Y eso que se supone que vas a tener un retiro de fusión dedicado principalmente para los que van a recibir por primera vez o están haciendo las 7 semanas. ¿Te has puesto tú acaso, cuando tú empezaste el camino en el Espíritu, antes de conocer el don de Dios? Claro, uno se cree muy en el Señor, pero yo creo que todos los que estamos aquí muchas veces nos cuesta salir de nuestro propio pellejo. Y parece que lo que uno ya tiene claro lo tiene que tener todo el mundo, ¿no? Y sin embargo no es así. Y ponerme en el pellejo de los que estáis haciendo las 7 semanas era ponerme en el pellejo de los saduceos. Me mostraba el Señor. Y claro, cuando uno es saduceo y no cree en la resurrección, y le viene un iluminado que se llama Jesús contándole que la resurrección existe, y la persona tiene tan claro su vida y la tiene tan acomodada y la tiene tan fija que sabe que lo único que tiene que hacer es cumplir la ley, y ahí ya uno tiene todas sus seguridades, que le venga a uno. Y lo lógico, uno que ya tiene hecha su vida, su teología, su manera de pensar, su manera de creer, que le vengan rompiendo todos los esquemas. Pues lo lógico, sacas toda la artillería. Y eso es lo que hicieron los saduceos. Con mala leche o sin ella, me da lo mismo. Pero yo hubiese hecho lo mismo. O por las buenas o por las bravas. A mí me encantaba montarles pollos, ¿no?, entre comillas, a mis profesores de teología. O al menos ponerles en la cuerda floja. ¿Por qué? Pues porque me encantaba buscar al Señor. Como me imagino que os pasa a los que estáis en este camino primero de búsqueda, o a todos los que estamos aquí que hemos pasado por ese momento, o no, antes de conocer el don gratuito de Dios, no estábamos así igual. Nos estábamos viviendo diciendo, bueno, pues ya sé que lo que me pide el Señor es ir a misa, pues bueno, vamos a ir a misa. Que bueno, vamos a llevar como se puede nuestra vida. Y se la vamos a ofrecer al Señor porque siempre nos han dicho que hay que resignarse. La verdad que la resignación no es cristiana, pero claro, nos la han machacado tanto los curas que como para llevar la contraria. Y encima las mujeres piadosas de misa y rosario diario, vete y diles que la resignación no existe. Vamos, te tiran de bolsa en la cabeza. ¿Y qué ocurre? Pues que al final uno termina malviviendo, mal creyendo, mal llevando su vida y diciendo, bueno, pues si no queda más remedio que vivir desgraciadamente en este mundo hasta ver si con estas desgracias que vamos acumulando y que parece que Dios nos las manda, que parece que encima se ensaña, pues bueno, a ver si cuando pasemos a la otra vida todo esto se pasa, ¿no? Y hacemos como una huida hacia adelante, como un autoengaño, que esto realmente es lo verdadero, o como diría Marx, nos alienamos y decimos, bueno, ya vendrá la vida eterna. ¿Y qué pasa? Que cuando vivimos de la ley, al final vivimos en ese conformismo y nos creemos que ya con todo eso estamos salvados. ¿Pero qué ocurre? Que desde esa cerrazón, desde esa falta de búsqueda, desde ese no vivir en el Espíritu, nos perdemos lo mejor. Y es más, fijaos de lo que eran capaces los saduceos. O sea, yo no sé si el segundo hermano del que se murió le gustaba aquella mujer o no. Pero sinceramente, tomar por esposa a la mujer de tu hermano que se ha muerto con todo el duelo, y si encima no te gusta, hay que tener tragaderas. Pero si nos ponemos en el pellejo del tercero y del cuarto, ya cuando llega el quinto dice, a mí esta mujer me mata. Yo no sé si tenéis conciencia o cuajo martirial, yo al menos no lo tengo, ¿no? Y realmente uno empieza a descubrir que la vida en el Espíritu va por otra historia. Yo no sé si al final uno desde el Espíritu tiene que tener el cuajo de casarse con esa persona que no quiere. Pero evidentemente si le toca o le ha tocado, es capaz de vivirlo en el Espíritu. Y cuando uno vive, y vive eternamente, y vive en la alegría del Espíritu, toda nuestra historia cambia. Ya no es cuestión de si me tengo que casar o no me tengo que casar, si tengo que hacer o no tengo que hacer, si la misa es a las 7 y qué pereza, mira, ya volveremos el próximo domingo, sino que la vida toma otro prisma. Ya no es la ley, ya no es ese autoconformismo, ya no es cumplo y que reviente el mundo, sino que estoy descubriendo a Jesucristo como el que me ama, como el que me llena de su Espíritu. Y su Espíritu nos cambia todo. Nos cambia el cuerpo, nos cambia la mente, nos cambia la manera de ver, la manera de vivir y la manera de sentir. Y a veces, gracias a Dios, hasta la manera de vestir. Porque cuando uno vive en esa historia, yo digo, pero les digo a mis feligresas, pero vosotros ¿a qué modisto vais? No os habéis enterado que Jesucristo ha resucitado y esas cosas, que me venís con una falda del año 20, ¿no? Y el Señor nos quiere alegres, y el Señor nos quiere vivos, no nos quiere muertos. El Señor nos quiere llenos de su Espíritu, y el Señor nos quiere que nos dejemos llenar de ese amor de esa vida y de esa ley, que es el Señor el que la graba en nuestro propio corazón. Y es el que nos dice que si ya vivimos de esa resurrección, ya nuestras relaciones cambian totalmente. Ya no es yo me resigno a mí mismo, a mi propia miseria, a mis propios comeduras de tarro y a todo, sino que, Señor, empiezo a quererme no desde mí mismo, porque igual no sé quererme, porque o no me han querido o no me han sabido querer, y cuando a uno no le han querido y no le han sabido querer, es muy complicado quererse, uno no sabe. Pero por eso mismo, cuando uno descubre ese amor de Dios y ese espíritu que desborda en gozo dentro de uno, que le quema hasta los pelos de la cabeza de amor, entonces aprende a quererse. Y aprende a quererse no desde la ley y no desde la exigencia. Y eso que todavía lo arrastramos, aunque llevemos siglos, ¿verdad, mamen? Llevamos arrastrando ese miedo. ¿Qué les vamos a decir, como compartíamos a la entrada esta tarde? ¿Qué vamos a decir? A ella le temblaba todo. Yo por prudencia la miraba, pero no decía, confirmo la palabra, pues por vergüenza. ¿Para qué lo vamos a negar? Pues porque uno está en proceso de amor de Dios. Y eso es muy bueno, verbalizarlo. Aunque llevemos, 30, 40 años en renovación. Estamos en ese proceso. Y no terminamos nunca. Y eso es lo grande. Porque si no, ¿qué ocurre? Que inconscientemente decimos, vale, ya Dios me quiere. Y se nos mete el chip de la correspondencia. Y entonces ya le dejamos aparcado al Señor en el parking y empezamos de nuevo a vivir ese esfuerzo para corresponder a Dios. Y ya nos hemos cargado la gratuidad del amor de Dios. Y ya nos hemos cargado todo. Y nos hemos cargado el espíritu. Y volvemos otra vez, Señor, yo te voy a querer, tengo que ser el mejor, tengo que dar la mejor charla, poner la mejor sonrisa, porque para eso he venido al retiro, ¿no? No voy a poner ahí una cara demacrada. No, no, gloria al Señor. Y por dentro estás diciendo, ¿en qué hora se me ha ocurrido venir? ¿No? Y realmente cuando uno vive en el espíritu no pasa nada. Nos tiemblan las piernas, ¿verdad, mami? Y uno reconoce que todavía nos queda mucho espíritu. Y eso es lo grande. Nos queda mucho espíritu por descubrir. Mucho espíritu del que llenarnos. Y la fusión es una reactivación continua. O sea, mañana cuando recibamos la fusión, es una fusión para todos. Es nueva, es dinámica. Es mejorable todo. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos consumido ni hemos agotado el espíritu, gracias a Dios. ¿No? Tranquilos, que no le vamos a agotar. No nos le vamos a consumir como la Coca-Cola, que yo cuando ya me queda poco, a ver cómo me la reparto para que no me quede sin ella. Pues igual, ¿no? Parece que ya me queda poco de espíritu. No. Lo mejor queda por venir. Y por eso no pasa nada, por ver nuestra pequeñez. Porque precisamente en nuestra pequeñez, en nuestro volver a mirarnos a nosotros mismos, en esa hiperresponsabilidad de incluso no estorbar al Señor, el Señor sigue viniendo. Nos sigue sorprendiendo, sigue poniendo palabras en nuestro corazón, sigue llenándonos de su espíritu, sigue reavivando la alabanza. Llevamos 3 semanas en Maranatá, que eso ya no se levanta, vamos, ni aunque lo resucite un muerto. Y sin embargo, llegamos a la alabanza y el Señor nos sorprende de nuevo. ¿Por qué? Porque es su espíritu el que está vivo, hermanos, y no terminamos de convencernos de ello. Y si pensamos que Dios es un Dios de muertos, el Señor viene de nuevo a recordárnoslo en esta tarde. Que estoy vivo, que soy un Dios de vivos, que ya he muerto y resucitado por vosotros, que ya estáis salvados. ¿Cuándo os vais a convencer de que aquí de lo único que se trata es de acoger mi espíritu eternamente? Claro, que lo más complicado, y lo hemos dicho 100.000 veces, y hay que volverlo a repetir, vivir como auténticos salvados en el Señor y llenos de su espíritu, para que no nos acomodemos. No, yo ya sigo yendo a misa, voy los miércoles a la asamblea y ya está, ya soy santo. Y qué majo que soy y qué contento estoy de haberme conocido. Y se nos mete. Y en décimas de segundo, todo eso que parece que hemos avanzado y hemos vivido de la gratuidad del amor de Dios, se nos esfuma. Y hoy el Señor viene a recordarnos de nuevo que necesitamos su Espíritu. Aunque llevemos tropecientos años en renovación. Seguimos. Yo no sé vosotros, yo al menos sí. Yo necesito, iba a decir cada día, yo lo necesito cada segundo. Porque si no, me viene el hombre viejo, me viene el desánimo, me viene el decir, ¿y hoy qué les voy a predicar? Y Señor, qué cansado estoy. Me vienen los recuerdos, me viene el yo mismo. Me viene, ¿y qué pinto yo aquí en medio si hace siglos que no les veo? O yo que sé el qué. 50.000 comeduras de coco, 50.000 atribuciones erróneas que, pues que utiliza, no el Señor, sino que utiliza el patas para convencernos de que no valemos para nada, de que mira qué vida más triste, de que el espíritu ya se ha marchado y a ver cómo le volvemos a repescar. Mil historias para que nos perdamos el espíritu de Dios. Pero no, aquí estamos, porque el Señor nos ha traído. A todos, a vosotros y a mí. Yo no tenía que haber venido. Tenía libre el fin de semana pasado, pero este no. Y el Señor al final dice, pues taza y media, te vienes. Y es así. Y de mil historias, el Señor nos ha traído. Y nos ha traído para algo muy concreto. Aunque no sintamos, aunque no nos lo creamos, nos ha traído para recordarnos que está vivo y que derrama su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Pues si no nos lo creemos, si no terminamos de convencernos de ello, el Señor nos vuelve a decir, como en Moisés, que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo vuelvo a hacer nuevas todas las cosas, yo vuelvo a derramarme como un nuevo Pentecostés, y yo vuelvo a hacer que mi espíritu se viva, se siente y retumbe nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y para ello, pues, vamos a dejarle. Y si vamos a dejarle, pues, gloria al Señor.
Gloria al Señor.